Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes a la gente que nos acompaña en este salón de actos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde ese parque, desde Cantabria, desde la montaña de Santander. Estamos en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, tenemos cerca unos burros, igual los oímos desde aquí rebuznar. Esta mañana parte del equipo de este programa ha dado de comer forraje a los rinocerontes. Digo que parte de este equipo, yo me he abstenido de alimentar al rinoceronte. Pero sí hemos disfrutado todos con los elefantes, con las cebras y sobre todo con los osos que están ya saliendo de la hibernación. Tenemos delante un paisaje estupendo entre la bahía de Santander, la montaña de Cantabria, todo lo que aquí es belleza y paz en Ucrania es devastación. Este es el sonido poco después de el bombardeo de las tropas rusas de Putin a la maternidad de Mariupol, la ciudad del sur de Ucrania que está siendo asediada por las tropas de Putin. Ese bombardeo ha dejado al menos 3 muertos, algunos son niños. Las imágenes de cómo ha quedado esa maternidad son estremecedoras. Se ve en esas imágenes, por ejemplo, a una mujer en estado de gestación muy avanzado, cómo es evacuada entre los cascotes de las bombas en el patio del hospital absolutamente destruido. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, no ha negado hoy el bombardeo, pero le ha echado la culpa, como no, a los ucranianos, y ha dicho que hay algo de patético en las quejas por las supuestas atrocidades rusas. No sé qué hay de patético en quejarse de que se bombardee una maternidad. Ya ha empezado la tercera semana de guerra. Rusia esta mañana, como te estamos contando, ha rechazado el alto el fuego. No han prosperado las conversaciones que se han llevado a cabo en Turquía. Rusia, Putin, se ha enrocado. La ciudad de Mariupol se ha convertido en un símbolo de esta cruel guerra. Es una ciudad arrasada, saqueada, sin comida, ni agua, ni calefacción para sobrellevar temperaturas bajo cero. Hace un par de días me encontré a un conocido por la calle que me dijo: esta guerra solo se explica porque Putin es un psicópata. La gente, en este mundo moderno, solemos confundir el mal con la locura y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tendemos a dar siempre una respuesta psicoanalítica a casi todo y especialmente a lo que no comprendemos. Yo no sé si Putin tiene alguna patología mental, pero el mal es incomprensible y se resiste en última instancia a nuestro análisis. Parece que nos quitamos un peso de encima diciendo que Putin está loco. Probablemente es más sencillo y más complejo a la vez. Ha decidido hacer cosas malas. Esto que está haciendo Putin en Ucrania ya lo hizo en Chechenia, ya lo hizo en Siria. Yo tuve ocasión hace unos años de ver las consecuencias de los bombardeos de la aviación rusa en Alepo, una ciudad al norte de Siria. No había un edificio intacto en muchos kilómetros a la redonda. Recuerdo perfectamente la tarde en la que entré en la ciudad, me quedé sobrecogido, prácticamente sin aliento. Bueno, pues es que este es el sistema de hacer la guerra de Putin. Lo que está haciendo Putin en Rusia es consecuencia de una estrategia muy meditada.
España va a dar ejemplo de esa solidaridad, vamos a dar ejemplo de esa coordinación, de esa colaboración y de esa cooperación interinstitucional.
Eso queremos ser, un ejemplo de solidaridad. Sánchez ha estado hoy en el centro de acogida para los refugiados ucranianos, uno de los centros que hay en Madrid. La anterior crisis de refugiados nos enseñó varias cosas importantes. El gobierno central es competente en materia de refugiados, pero también lo son los gobiernos autonómicos y municipales. Como en tantas otras acciones de las administraciones, en la acogida de refugiados faltó coordinación y comunicación. A ver si ahora las administraciones se ponen de acuerdo y se coordinan. Hoy ha entrado en vigor la directiva europea que ofrece un permiso de residencia y trabajo, apoyo financiero y acogida a los ucranianos que salgan huyendo de la guerra. Bueno, está bien, pero no basta con publicar normas en el BOE para que esa normativa sea efectiva. Hace falta que el Ministerio del Interior y la Oficina de Asilo se pongan las pilas. Hasta ahora, la media para conceder un asilo a un refugiado en España era de 6 meses. Y no podemos esperar 6 meses. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que se dispara la inflación en Estados Unidos en el mes de febrero hasta el 7,9%, 4 décimas por encima de la del mes de enero, con una enorme subida de los precios de la energía a causa de la invasión rusa de Ucrania. A pesar de esta subida, de momento el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés, aunque sí ha revisado al alza sus pronósticos de inflación en este año hasta el 5,1%. Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo considera la invasión rusa de Ucrania un punto de inflexión y por ello adelanta la retirada de ayudas por la pandemia, las compras de deuda. Esto significa que en esa difícil encrucijada en la que está la economía euro, entre la espada de la inflación y la pared del crecimiento, el Banco Central Europeo opta por intentar controlar los precios, aunque nos cueste algo más de PIB. De hecho, ha rebajado medio punto porcentual su previsión de crecimiento europeo para 2022 hasta el 3,7% y ha elevado la perspectiva de inflación hasta el 5,1 este año. Eso sí se cumplen las perspectivas, porque en la rueda de prensa posterior al Consejo, Christine Lagarde ha destacado el contexto de perspectivas constantemente en cambio en el que se toman estas decisiones. Ha intentado lanzar un mensaje de confianza, ha dicho que la zona euro está creando empleo, que mantiene una fuerte demanda interna, pero reconoce que los precios de la energía van a seguir subiendo en los próximos meses y un nivel de incertidumbre sin precedentes.
Y contamos que absuelven del delito de omisión de socorro a un hombre que atropelló mortalmente a un ciclista y se dio a la fuga. El Tribunal Supremo considera que, como la víctima murió en el acto, no estaba en situación de desamparo. Patricia Rossetti.
El hombre conducía bajo los efectos del alcohol. Impactó violentamente contra un ciclista que salió despedido. Y el conductor, a pesar de ser consciente del atropello, continuó hasta su casa, donde fue detenido por la Guardia Civil. El ciclista falleció prácticamente de forma inmediata y fue descubierto por otro ciclista. El conductor pensó que había impactado contra un animal. El Supremo señala que el ciclista pudo morir en el acto o minutos después y absuelve al conductor del delito de omisión del socorro, pero le mantiene el resto de la condena, que se reduce de 6 a 3 años.
Y como te estamos contando, España se prepara para acoger a las decenas de miles de refugiados ucranianos que van a llegar a nuestro país. La avalancha de solidaridad sigue en todas las comunidades. Cantabria ha habilitado 200 plazas en albergues públicos y 6 pisos para los desplazados por la guerra de Ucrania que lleguen huyendo de la guerra. Uno de este y otros asuntos vamos a hablar aquí en este programa en unos minutos con el presidente Miguel Ángel Revilla, aquí en la tarde, que como te estamos contando hoy hacemos desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, precisamente aquí en Cantabria. Bueno, y hoy les toca a Barça y Sevilla en la Europa League. Luis Munilla.
Ayer derrota del Real Betis Pilar, hoy partido Sevilla-West Ham United a las 7:45 y Fútbol Club Barcelona-Galatasaray a las 9 en la ida de los octavos de final de la Europa League. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en la cadena COPE. El Real Madrid ha descansado hoy después de la gran victoria ante el Paris Saint-Germain y se ha llevado el elogio del Cholo Simeone.
Sí que lo vi, claro, como cualquier amante del fútbol. Y admirable la remontada del Real Madrid una vez más en su campo, con su gente y marcando un poco lo que es el Real Madrid en Europa.
Están en marcha los últimos entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein, con mejor tiempo hasta ahora para el Ferrari de Leclerc, con Carlos Sainz séptimo y Alonso decimoquinto, con problemas además en el coche. En tenis, Djokovic se queda fuera de Indian Wells y Miami por no estar vacunado. Tenemos en marcha etapa de montaña en la París-Niza en ciclismo y en la Euroliga de baloncesto, Asvel Baskonia a las 8 y Real Madrid Armani Milán a las 9:45.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 13 grados ahora en Cibeles. La lluvia vuelve mañana desde primera hora para acompañarnos buena parte del viernes. El tráfico, accidente en la M50 en Perales del Río, sentido A4. Retenciones de salida por lados en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A42 Getafe. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3, Mercamadrid hacia la A4, Getafe, sentido A4 y Valdemarín A6. Desde mañana estará operativo el centro de recepción y acogida de refugiados ucranianos en Pozuelo. El centro canalizará la llegada de refugiados y va a ofrecer una primera alternativa de emergencia para esos desplazados que lleguen a España huyendo de la guerra en Ucrania. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:11 de la tarde, los de este programa, al menos parte del equipo, estamos hoy haciendo la tarde, este programa desde Cantabria. Hemos venido, fíjate que llevábamos tiempo hablando de la sequía y hemos venido al mundo verde, ¿no? Porque es que era llegar esta mañana en el avión y ver por la ventanilla este universo verde que es una maravilla, aterrizar, venir desde Santander aquí a donde nos encontramos, a este Parque de la Naturaleza de Cabárceno, darnos una vuelta por el parque de la que luego hablaremos. Luego le preguntaremos a Fernando de Aro por qué él no ha querido darle de comer al rinoceronte, cosa que sí hemos hecho tanto Elena Grandal como Elena Fornas y yo. La verdad es que ha sido una experiencia única, pero bueno, lo hemos visitado todos y hemos quedado maravillados. La verdad es que es una gozada, el paisaje es increíble y ese verde, ¿no?, que es como estar de verdad de lleno en la naturaleza. Pero estás, claro, en este lugar tan especial, tan bonito, tan agradable, pero inevitablemente la actualidad pues te lleva a cosas terribles, ¿no?, que están pasando en el mundo y sobre todo desde hace 3 semanas ya, pues a esta guerra de Ucrania, que fue un shock, yo creo, ese 24 de febrero cuando nos levantamos con que se estaban produciendo los bombardeos. Finalmente Rusia había invadido Ucrania. Yo creo que, bueno, ni muchos analistas se lo creían. Parece que nadie pensaba que realmente se pudiera llevar a cabo y ahí estaba, ¿no? Una guerra en el centro de Europa en pleno siglo XXI. Vamos por la tercera semana y yo creo que seguimos incrédulos. Y vamos por la tercera semana, que por cierto, en esa primera semana, inmediatamente después, aquel 28 de febrero, ya Fernando y parte del equipo de la tarde fue a la frontera, ¿verdad?, de Polonia con Ucrania. Ya en aquel momento estaban saliendo a miles los refugiados ucranianos. Fernando pudo hablar con muchos, la verdad es que fue un testimonio impresionante. Y fijaos, ya son más de 2 millones. O sea, ACNUR ya habla de 2.200.000 las personas que han salido. Como acabamos de contar, muchos desde luego van a venir a España, muchos tienen ya lazos además y arraigo en España porque tienen parte de sus familias en España y en Cantabria hay muchos de ellos. Y una parte, una visión que quizá no habíamos contemplado todavía de lo que pasa no solo con estas personas que salen en estas condiciones de repente, de golpe, o sea, de tener una vida normal. O sea, es que yo me he planteado mucho esto y me imagino que vosotros que me escucháis y los que nos acompañáis aquí esta tarde también en este Parque de la Naturaleza de Cabárceno, os lo habréis planteado. O sea, tener una vida completamente normal hace, bueno, en este caso 3 semanas, pero de un día para otro, y de repente estar huyendo con lo opuesto de tu casa, dejándolo todo y saliendo para salvar la vida, ¿no? Es un impacto brutal. Y lo están viviendo los que salen y lo están viviendo también aquellas otras personas que son sus familias y que están aquí. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se gestiona psicológicamente? Es lo que nos preguntamos también esta tarde, porque aquí en Cantabria, concretamente el Ayuntamiento de Santander y a través de la Oficina de Cooperación Social, OICOS, junto a la Asociación Psicoacademy, han puesto ya en marcha desde el pasado viernes un servicio de ayuda psicológica tanto para los desplazados como para los ucranianos y rusos, y ahora veremos este matiz que me parece muy importante, que ya viven aquí y que la mayoría tienen familia allí, en la zona del conflicto. Suka Galdor es psicóloga, es directora de Psicoacademy, nos acompaña esta tarde aquí en el Parque de Cabárceno. Hola, Suka, bienvenida, gracias por venir aquí, ¿eh?
Hola.
A acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tipo de ayuda necesitan las personas afectadas por la guerra? ¿Es una situación comparable a un duelo? ¿Cómo se sienten?
Seguramente la mayoría todavía estén en estado de shock, Pero sí, lo que dices tú es un duelo, ¿no? Ha pasado el estado de shock de salir de tu casa, de salir corriendo, el estrés que se produce, pues eso, con toda la situación de bombardeos. Bueno, ya hemos visto todas las imágenes, ¿no?, de cómo es la salida, ¿no?, de Ucrania, de estas personas. Después de ese estado, pues seguramente ya cuando estén aquí asentados, ¿no?, sí pasen una etapa de duelo, ¿no?, de pérdida, ¿no?, por toda esta situación. Pero yo supongo que la mayoría vengan todavía en estado de shock y con el estrés todavía y la adrenalina muy alta, que no les permite todavía asimilar todo lo que están pasando.
Uh-huh. ¿Vosotros trabajáis en buenas sesiones en grupo, además?
Estamos haciendo el primer grupo porque, como le comentaba el compañero Jesús, que va a hablar luego, el pueblo ucraniano y, bueno, ruso, que lo que has dicho tú, el detalle importante de que las sesiones las hacemos para todas las personas que estén afectadas por el conflicto. No distinguimos entre Ucrania. Esta mañana estuve hablando con una moldava,
¿sí?
O sea, no distinguimos de dónde son, o sea, porque a todos les está afectando, ¿no?, toda esta situación. Muchos no están de acuerdo con Putin, lógicamente, y es algo que afecta desde todos los...
Además, ¿no?, están en una situación muy delicada. Algunos de ellos, quiero decir, que ahora mismo todo, ojalá que no, pero mucha gente les señala, quizá, no sé cómo se sienten. Ahora
sí,
me lo contarás cómo se sienten.
Muy culpables.
Se sienten muy culpables.
Los rusos que están aquí, sí, muchos se sienten culpables.
Tú has tenido oportunidad, por lo tanto, ya en estos grupos que estáis formando, de hablar. Entonces, entiendo que son fundamentalmente familiares que tienen personas allí en Ucrania y, por lo tanto, directamente afectados. Y tanto ucranianos, como me dices, como rusos. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan unos y otros, Suja?
Pues bueno, una compañera mía de la asociación, que le pedí que viniera, que es psicóloga también, es ucraniana, y a mí me impactó mucho cuando me dijo que su hermano había cogido por primera vez un arma y que ahora, cuando le llamaba, no sabía si estaba vivo o muerto, que le llamaba todos los días para saber si seguía vivo o muerto. Esa situación que la mayoría de nosotros, gracias a Dios, no nos enfrentamos a ella, es realmente, pues eso, una situación de estrés y de preocupación constante, que no hay cuerpo que lo aguante durante mucho tiempo. O sea, y más sobre todo estando en la lejanía, ¿no?, de no poder ni siquiera hacer nada, ¿no?
Claro, eso es un matiz importante. Si... los que están allí viviendo la dureza de una guerra es terrible, pero cuidado con lo de vivirlo desde lejos, ¿verdad? La angustia que te produce también ahí, psicológicamente, el hecho de saber que tu familia está allí y no puedes hacer nada, ¿no?
Sí. Yo creo que, por ejemplo, eso, todos los actos de solidaridad que han surgido es por el hecho de que el estrés, cuando tú ves una imagen, ¿no?, el estrés enseguida te provoca hacer algo. Y el problema es ese, cuando tú no puedes realmente hacer nada por esas personas, ¿no? Y los familiares, eso es una impotencia que al final lo sufre muchísimo más la psique de las personas. O sea, realmente, si estás ahí y puedes, entre comillas, enfrentarte a la situación, ayudando a los demás, pues eso, cogiendo un arma, que desgraciadamente es la situación en la que están ellos, o por ejemplo eso, nosotros que nos hemos unido para intentar ayudar, todas esas cosas ayudan mucho a paliar el sufrimiento y el estrés. Pero los familiares que ven impotentes cómo su familia está ahí y realmente no poder hacer nada, realmente, pues eso, por eso hemos hecho estos grupos, empezando por los que vivían ya aquí, ¿no?, para que se unieran, para que hablaran, para que vieran que son más los que están en esa situación.
Y desde el primer momento la idea fue juntar a todos los afectados. Me dices, hay ucranianos, hay rusos, hay moldavos. ¿Esta idea la tenías muy clara?
Pues yo enseguida pensé ucranianos, ¿no?, porque pensé realmente, pero es que cuando surgió la idea desde la asociación, empecé a hablar con, pues eso, rusos que se encontraban mal, como te decía yo, moldavos esta mañana y demás, que realmente pues lo están pasando mal, y yo no lo había planteado, porque desgraciadamente, hasta que no ha pasado esto, tú no te planteas cómo viven allí. Y entonces dijimos, bueno, pues todos los que estén afectados, hasta a lo mejor, pues no necesariamente en la zona de conflicto. Yo conozco mucha gente que es sumamente sensible y simplemente con todo lo que está pasando, como digo, sin poder hacer nada, te afecta, ¿no? Entonces, si quieres ayudar, si quieres hablar, si quieres apoyar a alguien o lo que sea... también desde Psicoacademia hacemos mucho hincapié en eso, en el apoyo que todos podemos dar.
Quiero saludar también, como hago cada tarde de jueves, a Lorenzo Silva, es escritor, colaborador de este programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué cuento con tu mirada sobre los temas que tratamos a esta hora y que últimamente, por desgracia, pues son temas bastante terribles, ¿no? Llevábamos 2 años de pandemia y ahora estamos nada más y nada menos que en una guerra. Lo estamos planteando esta tarde, además, desde este punto de vista, el que nos plantea Suka Galdor, con este grupo que han hecho de este apoyo psicológico a grupos en el que han incluido todas tipo de personas afectadas, no solo familiares de ucranianos, también rusos que viven aquí, moldavos. ¿Qué te parece esta vertiente?
Pues mira, yo os estaba escuchando y me ha resultado imposible no acordarme. Yo estoy en Navarra ahora mismo y bueno, en estos días, digamos que el conflicto de Ucrania se me ha cruzado alguna vez, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, en Roncesvalles, cuando he llegado a Valcarlos, que es un pueblo muy pequeñito ya en la frontera con Francia, en el ayuntamiento había una gran bandera ucraniana donde había un mensaje de apoyo y solidaridad para nuestra vecina Olga, entiendo pues que una ucraniana que debe vivir en Roncesvalles, ¿no? Es decir, ese apoyo del que estamos hablando para esa ciudadana que ve cómo cada día en televisión aparece su país destruido, ¿no? Pero también se me ha cruzado esa otra historia a la que aludíais y que vemos un poquito menos, que es la de las personas, en este caso los rusos, que igualmente se ven afectados por la guerra y que quizá no tienen esa solidaridad, esa simpatía, seguramente ningún una casa consistorial de España hay ninguna bandera rusa diciendo nuestra solidaridad con nuestro vecino Vasily, ¿no? Y es también nuestro vecino y es también nuestro conciudadano y a lo mejor lleva 10 años en España y paga aquí sus impuestos y tiene la residencia o incluso, qué sé yo, a lo mejor hasta tiene la nacionalidad y sin embargo padeciendo la misma desgracia, una desgracia muy parecida, no encuentra esa solidaridad. Aquí creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos de lo que lo hemos sido, porque además te decía que se me ha cruzado también esta historia, me comentaban el caso de un ruso que vive aquí en Navarra y que no solo está enormemente afligido, no solo su familia también se está planteando abandonar Rusia, sino que además está en comunicación con amigos suyos, conocidos de su época en San Petersburgo, que están movilizados, que están en el frente ucraniano y que le están mandando información de los muchos soldados rusos que están muriendo en las operaciones. Es decir, la manera de hacer la guerra de Putin provoca muchos muertos de los ucranianos, pero también provoca muchos muertos entre los propios rusos, ¿no? Y yo creo que tenemos una oportunidad desde las sociedades civilizadas y que decimos defender y queremos seguir defendiendo los derechos humanos, ¿no? No como la Rusia de Putin, ¿no? Que hoy se ha dado de baja de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Parece que ya en la Federación Rusa no se van a garantizar más los derechos y las libertades fundamentales de las personas, ¿no? Tenemos que distinguir, nosotros las tenemos que garantizar y no solo las de los ucranianos con los que tenemos una empatía natural, sino también las de esos ciudadanos rusos que son nuestros conciudadanos y que sufren una situación también de tribulación extrema.
Bueno, pues hemos hablado de este tema con Suka y ella mencionaba a Jesús. Quiero saludarle también. Se llama Jesús Gutiérrez Martín. Nos acompaña también esta tarde aquí en este programa que estamos haciendo en directo, además, desde este parque de Cabarceno en Cantabria. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Jesús, que es empresario, el otro día venía en coche y venía escuchando este programa y era el lunes, día 28 de febrero. Y ese día, que por cierto, Fernando estaba en la frontera de Polonia con Ucrania ya hablando con refugiados, nosotros hablamos también con 2 gallegos que de repente, cuando vieron la situación que se estaba produciendo y la cantidad de gente que estaba saliendo con lo opuesto de su país, pues cogieron su coche y empezaron a hacer kilómetros para llegar a la frontera contra Ucrania, de Polonia con Ucrania, y ayudar en lo que pudieran y traerse pues a personas que estaban saliendo de ese país y que buscaban un destino. Y Jesús dijo, pues yo también tengo que hacer algo. ¿Fue así?
Sí, fue muy similar. Yo venía conduciendo, había estado viendo el telediario, un poco todas las noticias, cómo nos pasaba todo, estábamos al tanto. Y bueno, lo primero que me pasó por la cabeza, digo, uff, se acabó, hay que coger el coche y vamos para allá a echar un cable. Es verdad que después hemos recorrido toda Europa, con la familia y todo, conocíamos muchos países, incluso llegando a la Europa del Este, y dijimos, bueno, pues es un recorrido que conocemos, furgoneta, vamos. Y acto seguido, dije, va, esto lío alguno más seguro, de estos amigos que tienen empresas aquí de Cantabria, levantamos el teléfono. Y me dice, venga, yo me apunto. Joder, esto, y de repente se nos fue el por la tarde, pues yo me apunto, y a las 8 de la mañana ya uno de ellos, Gaby, nos bajó un poco y dice, vamos a pensar como empresa, venga, es mucho mejor mover un autobús. Y dos leches. Pues como hacemos en las empresas, rápido, venga, somos operativos y rápidos. Con uno de los compañeros, al final nos juntamos siete en cuestión de 12 horas, y tiene la matriz de su fábrica en Polonia. Apretamos mucho a la multinacional polaca y le dijimos, si tú vas para adelante, nosotros vamos con todo. Y al final hemos sacado un autobús desde Polonia. Los operarios polacos nos han hecho el filtro de gente porque dijimos, queremos ayudar, todos tenemos hijos y queremos ayudar a las madres con los niños. Es lo que más había que hacer un corte y fue ese. Y entonces los propios operarios con sus coches particulares todo el día buscando gente, su jefe allí les dio el permiso, se llenó el autobús y nada, la verdad que en 72 horas hemos tenido aquí el primer autobús. No todos se han quedado, puesto que mucho ha sido una reunificación familiar, que para nosotros es mucho mejor. El único objetivo era ayudar. Entonces, el lema de uno de los compañeros es no hay problemas. No hay problemas porque el objetivo es salir de allí y luego el tema de papeles y temas burocráticos se arregla aquí, pero ya lo arreglamos tomando un café.
O sea que muchas personas están ya con sus familias aquí en España, muchas en Cantabria también. Correcto. Y el resto, ¿estáis dispuestos incluso a buscarle trabajo?
Sí. Supongo que este programa nos lo escuchen muchos empresarios, ¿vale? Entonces todos sabemos la problemática que hay laboral y puede haber unas listas de paro muy grandes, pero hay mucha oferta también de empleo especializado. Por suerte Ucrania es un país que tiene un nivel bueno de laboral y todos hemos tenido gente de Europa al este trabajando, o sea, en hostelería, en construcción, y sabemos que es un perfil adecuado. Y entonces, en cuanto empezamos a tantear un poco en el grupo, pues tenemos relaciones con la COE y no hay problema, decíamos, pues esto se nos va a ir de las manos. Así que vamos a dar trabajo a todos. Y con la gente que hay aquí, evidentemente, que hay lo que falta es ganas.
Bueno, os habéis metido de lleno. ¡Qué barbaridad! Es impresionante las cosas que se están haciendo ya en este país, que están haciendo pues gente aquí mismo, en Cantabria, donde nos encontramos, gente como Jesús, bueno, y Suka también, que está ayudando mucho, ¿no?, con estos grupos de apoyo. Oye, muchísimas gracias por venir aquí a contarlo. Como tú dices, Jesús, seguramente de aquí van saliendo otras ideas y otras personas que también deciden ayudar y, bueno, pues embarcarse también en esto. Suka Galdor, psicóloga, directora de Psico Academy, aquí en Santander, gracias. Y Jesús Gutiérrez Martín, empresario, que fíjate la que han montado, un autobús que se ha venido directamente desde Polonia ya, con 48 ucranianos, muchos de ellos ya con familia en España, y que están dispuestos incluso a buscarle ese trabajo. Gracias. Bueno, Lorenzo, y mientras tanto, por cierto, Lavrov diciendo hoy, Lavrov es el ministro de Exteriores de Putin, que ha tenido su reunión, que bueno, no ha servido para nada con el, su homólogo de, ucraniano, pero ha dicho que no ha atacado, que Rusia no ha atacado Ucrania, ¿no?
Sí, no sé qué sientes tú, Pilar, cuando lo escuchas y lo ves, ¿no? Porque además, si uno lo escucha y además ve el gesto ese absolutamente impenetrable e impertérrito, ¿no?, con el que dice no hay ningún ataque sobre Ucrania, ¿no?, que a mí casi me recuerda esa frase de Groucho Marx, ¿no? ¿En qué vas a creer? ¿En mí o en tus propios ojos, ¿no? Es decir, te está desafiando a través de la palabra, a través del discurso, a través de la retórica oficial, está intentando abolir la realidad, ¿no? Y esto, pues, a nosotros nos puede parecer esperpéntico, nos puede parecer disparatado, pero él lo hace por algo. Él lo hace porque tiene una audiencia, porque tiene una parte de la sociedad rusa que está dispuesta a escuchar esa declaración verbal, esa palabra oficial, esa palabra falsificada, que consigue echar abajo la verdad en la conciencia de una parte de la ciudadanía rusa. Eso es lo que a mí me parece verdaderamente escalofriante, porque él sabe muy bien por qué está diciendo esas cosas y por qué las dice así.
Pues Lorenzo Silva, gracias como siempre. Hasta el próximo día. Un abrazo.
Hasta luego, Pilar. Un abrazo.
Es tiempo en la tarde para acercarnos a los consejos de la Mutua. Está aquí Elena Fornas. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues estamos en un parque natural, el Parque Natural de Cabarceno, y la verdad que me siento privilegiada, y lo que queremos es desconectar del teléfono de móvil y pasear por todo el parque. Pues bueno, qué mejor que con la Mutua, que puedes enviarle el parte del seguro por WhatsApp y olvidarte del móvil. Así que ya sabéis, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros además te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Elena, ¿alguna vez antes de hoy A ver. Le habías dado de comer a un rinoceronte.
Pero es que además de comer, de tocarle hasta el cuerno.
Hasta
nunca lo había hecho, además. Nunca.
¿Alguna vez antes de hoy?
Ha agradecido mucho tus caricias.
La verdad que sí.
Se le veía muy feliz.
Ha encantado, pero feliz de la vida el rinoceronte.
Pues menos
con
mal
Fornas,
que ha venido Fornas aquí a visitarme.
La chica del jersey verde.
Y a darme
nadie se atrevía más.
Sí, sí. Entusiasmado estaba. Yo lo
necesitaba la caricia.
Y por cierto, Fernando, ¿por qué no le has dado tú de comer al rinoceronte?
Yo los riesgos los corro cuando merece la pena. Es decir.
Él se va ahí a la guerra, pero toca un rinoceronte.
Exacto,
no.
Exacto, es así la cosa. Bueno, lo digo porque hoy, que hacemos el programa desde aquí, pues vamos a hablar con los oyentes precisamente de la primera vez que hemos hecho algo, ¿no?, en los últimos tiempos. ¿Cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Porque creo que a los de este equipo, los que hemos venido aquí, hoy, mira, hemos hecho un montón de cosas nuevas que no habíamos hecho nunca antes. Pero ¿y los oyentes? Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues de pequeños hacemos cosas nuevas por primera vez muy a menudo y de mayores tal vez no tantas, pero siempre hay cosas nuevas que hacer. Algunas no admiten discusión. Por ejemplo, ser de Valencia y no haber probado la horchata.
Buenas tardes a la gente. Pues yo recientemente, con 50 años, ha sido la primera vez en mi vida que he probado la horchata. La verdad es que siempre me daba un poquito como de asquete el hecho de que me estaba tomando el zumo de un tubérculo, algo así como una patatica. Y llevo viviendo en Valencia pues 20 y tantos años. Y este verano finalmente probé la horchata de varios tipos, granizada, sin granizar, etcétera, y puedo decir que es un manjar. Tampoco es que la consuma todos los días, pero por lo menos no veo una patata en la chupa.
Le ha gustado,
venció el prejuicio, viejo. Es que hay que superar los prejuicios y comprobar si la cosa merece la pena o no.
Claro, Fernando, todavía estás a tiempo de darle de comer al rinoceronte, hombre.
Antes de irte de aquí.
Claro.
Si yo no tengo ningún inconveniente.
Como quien prueba la horchata.
Sí, la horchata está más buena que el rinoceronte. El rinoceronte no se lo come nadie. No.
Estaría bueno.
Sí, no, tienen un problema de extinción, pero no porque se los coman.
Hay que cuidar dos toneladas.
Por el cuerno, que es muy preciado para supuestas prácticas de todo tipo. Nos han dicho que no sirve para nada, en realidad.
Ya, pero la gente se lo cree y mira.
Hemos aprendido un montón,
Un montón.
Rosa, fíjate.
Ya iremos contando a lo largo de la tarde.
Sí.
Muy bien.
Bueno, la pregunta es esta. ¿Cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Piensa y nos lo cuentas. Notas de voz al 607-150602. Bueno, para nosotros esta ha sido la primera vez en este lugar maravilloso, y es que estamos aquí en Cantabria, en esta Cantabria infinita, que es verdad que nos ofrece mil y un rincones para disfrutar, para respirar, para vivir, como esto, como este increíble parque de la naturaleza de Cabárceno. Bueno, es un parque de verdad, damos fe de ello, único, donde además conviven más de 120 especies de animales en semi-libertad.
Encima
hemos llegado nosotros. Están distribuidas en recintos de grandes superficies, unos lugares maravillosos donde coexisten una o varias especies juntas. Bueno, pues es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con el patrocinio de Cantabria Infinita.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sara Hurtado, la patinadora española que estaba entrenando desde el año 2016 en Moscú, se ha venido para España. Hola, Sara, muy buenas.
Hola, equipo, qué bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo has venido desde Moscú?
Ha sido como una batalla de encontrar los últimos billetes.
¿La vida es normal en Rusia?
O sea, no notamos el conflicto encima de nuestras cabezas, o sea, no hay bombas volando ni... Pero sí que vas notando la inquietud generalizada, mucho militar en la calle.
¿La gente allí habla de este asunto o tiene miedo a hablar?
En privado hablan y es no entendemos nada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es. Peugeot.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La noticia política del día es que hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Un acuerdo in extremis porque se ha producido cuando faltaban 15 minutos para que arrancara el pleno de constitución de las Cortes en Castilla y León. No sé si os acordáis que había unas elecciones en Castilla y León y que había unas negociaciones y que inicialmente el Partido Popular no era muy favorable a la entrada en el gobierno de Vox. Pues se ha cumplido lo que pedía Vox. Hoy la presidencia de las Cortes de Castilla y León ha recaído en Carlos Pollán, que es un hombre de Vox. Y curioso, porque Pollán ha empezado su discurso, o ha hecho un discurso muy autonomista. Ha dicho que Castilla y León está históricamente maltratada y sus preocupaciones y anhelos están olvidados. Curioso que ahora Vox, que siempre ha estado en contra de la cuestión autonómica, haga, cuando llega a la presidencia de Castilla y León, un discurso autonomista. Y curioso también que Cuca Gamarra, que está en parte a cargo del partido en este momento, antes de que se anunciara ese acuerdo, todavía estaba pidiéndole al PSOE responsabilidad para facilitar la gobernabilidad.
Hacemos un llamamiento al Partido Socialista a que asuma su responsabilidad para la conformación no solo de la mesa del Parlamento, sino también para que el Partido Popular pueda gobernar esta comunidad autónoma.
Para analizar esta noticia, tenemos hoy a la persona que más sabe de política en Castilla y León en el mundo, que es Seguro. Ana Martín. Buenas tardes, Ana.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, no te has
con
perdido
esa presentación
lo de...
ya...
Claro, te has perdido lo de darle de comer al rinoceronte. Te hubiera gustado mucho, ha generado mucho entusiasmo en el equipo y alguna frialdad por mi parte. No le veía mucho la gracia. Vamos a ver, ¿por qué al final Vox se ha salido con la suya? Porque esto no eran los planes iniciales de un señor que se llamaba... Teodoro García Egea, ¿te acuerdas tú de Teodoro García Egea?
Sí, sí, por cierto, bueno, que esta mañana estaba en el Congreso, le hemos pillado unos cuantos periodistas al exsecretario general del PP y él decía en una conversación informal que a él le crucificaron cuando se sentó a una mesa a negociar con Vox en Andalucía, pero bueno, eran otros tiempos. Yo creo, Fernando, este no era el plan del Partido Popular, no lo era del Partido Popular en general y no lo era de Alfonso Fernández Mañueco en particular, pero es que después de los resultados de las elecciones... básicamente era elegir entre susto y muerte, entre elegir una coalición con Vox o ir nuevamente a una repetición de elecciones en la que probablemente el PP se habría despeñado, así que no tenía ninguna otra opción, habiéndose quedado a 10 escaños de la mayoría absoluta, era absolutamente utópico pensar en sí. gobernar o en una legislatura medianamente normal, estando a tanta distancia de una mayoría parlamentaria.
Pero había un plan A, que era llegar a la mayoría casi absoluta y pedirle gratis a Vox el voto, ese no salió. Luego había un plan B, que era pactar primero con Soria ya y forzar a Vox a facilitar la investidura. Y al final está Vox dentro del gobierno. Es curioso porque esto se produce cuando el que manda ya es Feijóo, seamos claros. Y Feijóo, bueno, pasa por ser un hombre centrista, pasa por ejemplo, en estos micrófonos, en la cadena COPE, llamar populista a Vox. ¿No hay una contradicción ahí, Ana?
Es que yo creo, Fernando, que por mucho que en este momento el PSOE y Unidas Podemos estén intentando endosarle a Alberto Núñez Feijóo esta especie de pecado original de este pacto en Castilla y León con Vox, a mí me consta que es un pacto, por lo menos en lo que se refiere a la parte del Partido Popular, enteramente cocinado en los fogones de Castilla y León y en el que Alberto Núñez Feijóo no ha tenido nada que ver. Es más, lo ha dicho en público y se lo dijo también en privado a Mañueco, que tendría absoluta autonomía para decidir su gobierno, porque como digo, es que en el Partido Popular todos daban por hecho que este iba a ser el único final posible, salvo que pues Mañueco hubiera decidido romper la baraja e ir nuevamente a unas elecciones, lo cual era una maniobra arriesgadísima, ¿no? A mí me parece que para ambas formaciones, yo lo definía así, es una especie de paso del Rubicón. El PP porque por primera vez mete a Vox en un gobierno, pero Vox porque por primera vez entra en un gobierno.
¿Va a ser diferente el Vox dentro de los gobiernos que fuera de los gobiernos?
Pues no lo sé, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Y hasta ahora, bueno, yo entiendo que en el ciclo vital de todos los partidos, lo vimos primero con Ciudadanos, lo hemos visto también con Podemos, pues está primero estar en los parlamentos y después entrar en el gobierno, en los gobiernos, bien sea gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, en el gobierno de España, como en el caso de Unidas Podemos. Ahora bien, también hay que recordar que en las coaliciones se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Normalmente uno de los socios sale más fortalecido y el otro mucho más débil. No sabemos qué pasará en el caso de Castilla y León, pero es verdad que, como a mí me decía ahora un diputado del PP castellano y leonés con el que me cruzaba aquí en un pasillo del Congreso, pues ahora veremos situaciones tan extrañas como a la bancada de Vox en el Parlamento de en las Cortes de Castilla y León aprender a aplaudir, perdón, al presidente Mañueco. Ahora ya van a ser socios, ya no será la derechita cobarde, sino su
están
aliada.
Están pisando moqueta, sí, a ver qué pasa,
sí,
que ahora que pisan moqueta.
Falta concretar, Fernando, perdona, el reparto, se sabe el número de consejerías que van a tener uno y otro.
Una vicepresidencia, que es lo que pedía Abascal, pero
sí,
todavía falta
pero
por
falta
saber.
Concretar el reparto. Vox ya pide educación, yo creo que el PP no se lo va a dar, pero también pide, por ejemplo, agricultura, que entiendo que irá a Vox. Y luego del acuerdo un poco programático suscrito entre ambas formaciones y que se nos ha dado a conocer a la prensa, pues aparte de una serie de lugares comunes y de buenas intenciones, a mí sí hay pues tres chispazos de lo que es la ideología de Vox que bueno, tendrán que irse desarrollando y que a mí a priori desde luego no me gustan. Uno es una ley de violencia intrafamiliar. En Castilla y León existe una ley contra la violencia de género desde el año 2010. Entiendo que esta sustituiría a la anterior. Vamos a ver cómo intentan en ese sentido acoplar ambas posturas, la del PP y la de Vox, porque en esto distan bastante. Luego se habla de una educación sin adoctrinamiento ideológico, que viene a ser en la práctica una especie de PIN parental. También veremos cómo queda eso. Y bueno, luego, por último, apuestan por una inmigración regulada, claro, lejos de las mafias. Son, como digo, tres aspectos fundamentales del discurso de Vox, que veremos qué traslación tiene en el gobierno de Castilla y León.
Hombre, con que vayan abandonando un cierto discurso xenófobo ya se avanzaría mucho. Gracias, Ana, por tu análisis.
Gracias, Fernando.
Bueno, Fernando, pues el análisis que siempre tiene cabida aquí, sí, el análisis político en la tarde.
A la espera de esta novedad, que a ver cómo se desarrolla, Pilar.
Eso. ¿Dónde tienes el micrófono, Fernando?
A ver.
O sea, ¿dónde estaban los osos esta mañana?
No, en el rinoceronte. A ver, ahora se me oye mejor.
Perfectamente. ¿Verdad? Oye, que mira, vamos a unir hasta cierto punto la política, pero también todo lo que tiene que ver con Cantabria y con este parque que estamos descubriendo hoy gracias a la tarde, porque nos acompaña hoy aquí en el programa ya a esta hora el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿verdad? Presidente.
Buenas, Fernando.
Bueno, que va a llegar al final de la legislatura y se va a volver a presentar a las elecciones. ¿Que tiene el mismo ánimo y las mismas ganas que siempre?
Pues lo que tengo son muchos años.
Es que me han puesto aquí los años y digo,
80, 80.
¿Y qué necesidad hay de decirlo? Pero bueno, se dice y ya está, ¿no?
Voy a hacer 80 años.
Pues muy bien.
Son muchísimos años.
Bueno,
muchísimos.
Bien aprovechados, ¿no?
Bueno, ha habido de todo, pero yo creo que es una trayectoria. Por lo menos yo me siento orgulloso de haberme dedicado a esto de manera vocacional. Allá por los años 75 yo era se puede llamar un triunfador de la vida civil, era director de un banco, profesor de la universidad, yo tenía mi barquito, mis fines de semana, y lo dejé todo, no para ser presidente, porque eso no llegué ni a soñarlo nunca, pero era un momento en el que estaban juegos y Cantabria recuperaba el nombre y era una autonomía o no, y digo, yo tengo que lanzarme a pregonar por ahí que este es el camino, y hoy, pues no solamente nos llamamos Cantabria, sino que yo creo que nos sentimos todos orgullosos de ser cántabros y españoles y de ser una autonomía dentro del Estado español, no enfrentada a nadie, solidaria con los demás, y en ese aspecto, pues yo creo que mi trayectoria, que no llegué ni siquiera a soñar que lo pudiera llegar a ver vivo, pues no solamente lo he visto, sino que he llegado a ser presidente.
Presidente, ahora que Feijóo es el que manda en el Partido Popular, ¿se va a entender usted mejor con los populares? Porque usted tiene una relación muy buena con Núñez Feijóo.
Sí, sí, personalmente muy buena, y con otros presidentes. Bueno, la afinidad mayor la tengo con el presidente de Asturias, que nos vemos cada 15 días, porque es que Asturias y Cantabria no hay ninguna diferencia de ningún tipo. Ya los gallegos tienen un poco más de distancia y un acento que ya cambia un poco, ¿no? Pero yo, que además hablo casi bable, porque los que nacimos en el Nansa Utilizamos la U cuando estamos hablando entre nosotros, la H es la J. Y ahora Galicia es que hay un poco más para allá, pero sí tengo una muy buena relación con él, pues me parece una persona muy sensata y así lo he dicho siempre, ¿no? No cabe duda que las relaciones personales son muy importantes a la hora de acuerdos, ¿eh? Yo creo más en las personas que en las siglas.
O sea que sí, que se va a llevar usted mejor con el PP a partir de ahora.
Sí, bueno, con él sí. Ahora depende de los que estén aquí, claro. Claro. Yo con Feijóo, pues me entiendo, en un 90% de cosas estamos de acuerdo. Es más, hemos llegado a acuerdos. Últimamente hicimos una reunión en Santiago, sí, sí, de 8 autonomías. Fuimos capaces, 8 presidentes de 3 partidos distintos, de firmar unos acuerdos que hoy es muy difícil conseguir, ¿no? En temas donde algunos de los partidos tenían directrices de Madrid distintas a las que firmaron allí. O sea, él es un hombre de talante negociador. Ahora ya veo que empieza, claro, con problemas. Empieza con problemas porque del discurso que él tiene a las realidades luego que se encuentra, pues...
El que Vox haya entrado en el gobierno,
claro,
de Castilla,
claro,
y León,
para usted es un problema, ¿o qué? Yo, por lo que sé de Alberto, vamos, no quiere ver los impactos de ninguna manera. Él es de un talante muy distinto al de Vox. Él es un autonomista convencido, un europeísta convencido. En la ley de violencia de género está totalmente de acuerdo, en cantidad de cosas. Entonces, esto, pues, no sé cómo lo va a encajar o cómo es capaz de digerir que ahora, claro, le estén señalando que en Castilla han hecho este pacto, que aunque él todavía no es el presidente, me cuesta creer que no le hayan consultado.
Ya.
Me cuesta creer, porque
ahora
hace ya
no se mueve nada en el PP sin
no,
su amigo.
No, Alberto. Es el elefante blanco. Yo hace...
Los de Cabarce no son de color...
son africanos.
Rojo, los que hemos visto esta mañana, porque son elefantes rojos.
Aquí sí, todos llevan el color del hierro de la mina, ¿verdad?
Claro,
original,
claro, aquí
del parque.
Los romanos llevando ese hierro, y fíjate que Plinio llegó aquí en el año 29 antes de Cristo y dejó escrito un comentario. Plinio entraba con las tropas romanas desde el mar y estaba el emperador en Sesamón, pueblo de Burgos. Tenía allí el cuartel general y ya acabaron con la residencia cántabra, y Plinio deja escrito el siguiente texto. Entro en lo que probablemente sea la bahía más bella del mundo y a la izquierda un monte, todo él lleno de hierro.
Aquí estamos.
Aquí estamos. Ya sabían los romanos que había mucho mineral en Cantabria, mucho hierro, mucho zinc, plomo, y claro, tenían mucho interés en conquistar Cantabria por las minas y por los puertos, que eran puertos muy fáciles de atracar, la bahía de Santander, Suances, Portus Blendius, que era Casturdiales, Laredo.
Nos han hecho una visita esta mañana en el parque, que había un punto justo cuando estábamos subiendo, ¿verdad?, con el coche, en que se veía todo el parque, por un lado, que era una maravilla verde con los animales, y por otro ya se veía el mar. Y la verdad es que era una auténtica maravilla, ¿eh?
Bueno, yo cuando hablo de Cantabria, la verdad es que no sé si exagero o no exagero. Hombre, igual le pongo un IVA de suplemento, ¿no? Pero luego, cuando hay gente que viene por aquí y me encuentra y me dicen muchos, pues mire, yo he venido porque le he visto hablar de Cantabria tantas veces que yo pensaba que lo que nos decía no era verdad, y se ha quedado usted corto.
Nos quedan 10 segundos, presidente. ¿Qué le va a decir a Sánchez en la conferencia de presidente? ¿Eh? ¿Qué le va a decir a Sánchez en la conferencia de presidentes?
Pues me voy a cargar el guión que tiene y que nos ha mandado, porque yo creo que ahora hay un problema, ¿no? El problema que tiene España y que tiene Europa y que tiene Cantabria. Al coste actual de la energía se cargan la economía de Europa, la de España y la de Cantabria. Es insostenible hoy, al precio de la energía, mantener una industria en este país, y más una industria electrointensiva como la que tenemos.
¿Y qué le va a pedir a Sánchez?
Pues que tiene que ir a Europa, poner en guardia a todos, y que lo mismo que se ha hecho con la pandemia, habilitando fondos, tiene que suplementar ayudas extraordinarias hasta que esto se recomponga. Yo espero que en algún momento determinado, pues entre que ya parece que hasta están dispuestos a comprar a Maduro el petróleo y a Irán, que están embargados, pues se estabilicen los precios, pero mientras tanto es que las empresas cierran. A estos costes No se puede vender nada ni producir nada. Las empresas tienen las ventas hechas, a lo mejor de hace 2 o 3 años, a un precio determinado. Pero el coste es más del doble, más de 3 veces y hasta 4 veces el coste que había. Y bueno, ya pues si uno viene por las carreteras y ve el gasoil a 1,98 y a 2 y pico, pues esto va a alterar la vida de tanta gente que no solamente tiene el coche para ir de vacaciones, que le tiene para ir a trabajar. Es insostenible el coste de la energía, que es la que mueve el mundo. Quizá Europa empezó tarde esto de la revolución de los medios energéticos, del viento, la solar, incluso se ha precipitado en el tema de la energía nuclear, se ha precipitado Europa, Alemania.
Ya.
Y habrá que volver otra vez pues a producir energía. Además, ahora Europa ha aprobado la energía nuclear como energía limpia, pero si no, mal lo vamos a pasar.
Ya.
Los rusos están más acostumbrados que los europeos a pasar hambre.
Bueno, pues ya sabemos lo que les va a pedir al presidente Sánchez.
Bueno, entre otras cosas, pero esto es una urgencia.
Esta es la fundamental.
Bueno, estaba muy preocupado por la guerra de Ucrania, ¿eh? Me lo ha comentado antes de entrar, ¿verdad? Y
yo
sé que a Cantabria además va a acoger a refugiados y que tienen un plan para ello.
Esto es peor que la pandemia. Esto que viene es peor que la pandemia, bastante peor. Porque además, contra Putin de momento no tenemos vacuna.
Ya.
No hay vacunas.
Miguel Ángel Revilla, gracias por recibirnos.
Encantado y bienvenidos a Cantabria.
Gracias. Pues a Securitas Direct nos vamos. Elena Fornas, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí. Las personas, las cosas, obviamente todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje como el book de fotos que nos hemos hecho aquí en el parque de Cabárceno en Cantabria, un libro dedicado. Pero bueno, a todos nosotros nos importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats y si votas entre los 4 candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El barquito navegó.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.